mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Los asuntos de la actualidad municipal, los asuntos de Valladolid, es lo que queremos tratar en estos minutos de Radio N Mediodía, COPE en Valladolid. Te está saludando Ramón Morales y en el estudio de COPE contamos con la presencia del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Luego ha mencionado en contadas ocasiones, pese a las trabas, su compromiso permanece firme para recuperar el proyecto de soterrar las vías del tren en nuestra ciudad. El 24 de noviembre, es decir, justo en una semana, se va a reunir para tratar su disolución la sociedad Valladolid Alta Velocidad, que conforman el Ministerio, que conforma la Junta de Castilla y León. También está presente, por supuesto, el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cómo afecta esto al proyecto de soterramiento, una posible disolución de esta sociedad?
Bueno, vamos a ver, yo lo que espero y deseo es que, dado que lo que le corresponde realizar a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad son muchas y variadas cuestiones que inciden en la vida de los vallisoletanos, pues que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad siga trabajando. Nosotros, en relación a los pasos de Ariza, nos hemos opuesto en este momento, dado que está en marcha un proyecto tan importante como es el de la estación de trenes, pero no nos hemos opuesto de manera definitiva a que se materialice dicha actuación. Es lo que hemos transmitido en todas las reuniones. Un no provisional, porque está en marcha una actuación tan trascendente y tan importante para Valladolid como es la nueva estación de trenes. Y ahí estamos. Por tanto, yo espero que todo se mantenga de manera razonable, con independencia de que la aspiración de este equipo de gobierno sigue siendo el que recuperemos un proyecto tan importante, y digo recuperar, como es el del soterramiento, porque ya lo tuvimos que abandonar, y yo creo que los vallisoletanos, como lo tienen otras ciudades, se merecen una ciudad en la cual el tren, la vía del tren, esté soterrada.
¿Conoce ya el orden del día de la reunión de la semana que viene? ¿O por dónde va a ir el Ministerio de Transportes?
No lo conocemos. Estamos esperando a que llegue, si es que se materializa como así ha sido anunciado y agendado entre las distintas partes la posible reunión el próximo día 24. Y, por tanto, cuando lo conozcamos, pues lo estudiaremos, lo analizaremos y defenderemos, en todo caso, siempre la posición de la ciudad de Valladolid.
¿Qué pasos futuros habría que dar, sabiendo que una pata importante de este proyecto es el Ministerio, que está en contra, y parece complicado que haya cambio de opinión? ¿Qué pasos, en el caso de disolverse esta sociedad, plantea el Ayuntamiento de Valladolid para este compromiso que sigue firme?
Bueno, en todo caso, le insisto y le repito, vamos a ver cuál es el orden del día y a partir de ahí haremos el análisis correspondiente de lo que debamos de llevar a cabo defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid. Valladolid, sin lugar a dudas, se merece una vía del tren soterrada y, por tanto, ese ha sido siempre nuestro trabajo desde una premisa, que es la premisa del diálogo, diálogo que no hemos encontrado hasta el momento con el Ministerio y al cual yo no renuncio, y que podamos conseguir.
Y le quiero preguntar por otro de los asuntos que le preocupa al ciudadano, es la movilidad de la propia ciudad. Y es que están poniendo el foco desde el equipo de gobierno en la reducción del número de atropellos. Se están adoptando medidas porque conocíamos un dato esta semana facilitado por la Policía Municipal y es que se dan 3 atropellos por semana en nuestra ciudad. ¿Qué actuaciones están llevando a cabo desde el Ayuntamiento para evitar este tipo de accidentes de circulación?
Bueno, mire, en este ámbito estamos trabajando de una manera muy seria a través de la Mesa para la Seguridad Vial y llevando a cabo distintas actuaciones, unas de carácter, fíjese, tan importante como es el haber dictado una ordenanza en la cual precisamente establecemos una serie de requisitos para aquellos que utilicen el patinete, los vehículos de movilidad personal, como sea el que tengan establecido el correspondiente seguro, tengan más de 16 años, estén inscritos en un registro, el que no se pueda circular por las aceras, es decir, una serie de cuestiones que van ayudando y facilitando el que tengamos, bueno, pues una movilidad de convivencia plena. Tan es así que nosotros estamos trabajando con ASLEME y la propia Policía Municipal en un programa tan importante como es que los colegios, y en ello llevamos pues 7 años y este equipo de gobierno lo ha mantenido, en un programa que se trata precisamente de concienciar a los más pequeños en el ámbito de la seguridad vial, porque la seguridad vial no es un problema única y exclusivamente de cada uno, sino que es de todos como sociedad. Si nos respetamos, respetamos a los demás y los demás nos respetan. Esa es la realidad de la seguridad vial. En el año pasado ha habido 4 fallecidos en las calles de Valladolid. Fíjense que el mayor porcentaje de accidentes transcurren, en torno al 60%, en tramos urbanos, si bien no son los más graves, por así decirlo. Son los que ocurren en zonas interurbanas los más graves. Lo que sí que es cierto es que los accidentes repercuten en torno a un 80% en los colectivos vulnerables, más vulnerables. ¿Cuáles son los colectivos vulnerables? El peatón, el ciclista, el propio usuario del patinete son algunos, y los propios motoristas son algunos de los colectivos más vulnerables. Por tanto, todos tenemos que, de alguna manera, prestar especial atención a este ámbito tan importante de nuestra vida como es la seguridad, en este caso vial. Ayer
se inauguró el monumento.
Ahí va. Ayer inauguramos un monumento que es un compromiso que teníamos tanto en el programa electoral como un compromiso también muy personal por parte de quien les habla, un monumento que hemos realizado precisamente en la Plaza de Portugalete, de una escultora catalana, Rosa Serra, y que él mismo hace una llamada precisamente a la fragilidad que tenemos en los entornos que tienen que ver con la seguridad vial, los seres humanos, y a la corresponsabilidad. Yo creo que es un monumento que está además depositado en un sitio único, como es la Plaza de Portugalete, con una catedral que, como todos sabemos, es una catedral inacabada, y ese monumento representa precisamente el que, si no llevamos a cabo las debidas precauciones, debemos truncar nuestra vida, podemos truncar nuestra vida o podemos truncar la vida de cualquier otro si no estamos alerta desde el punto de vista de la seguridad vial. El día de ayer es un día muy importante dentro de la seguridad vial a nivel mundial, porque se celebra precisamente ese recuerdo de las víctimas de los siniestros viales, y por tanto, desde el Ayuntamiento de Valladolid, desde el equipo de gobierno, tenemos muy claro esta concienciación y esta necesidad de estar todos alertas para reducir el número de siniestros.
Uh-huh. Mire, hablando de movilidad, de seguridad vial, tenemos a un oyente que nos ha mandado un audio al WhatsApp del programa. Lo voy a recordar, el WhatsApp del programa es el 638-30-43-70, y el teléfono, para que todos los oyentes puedan llamar en directo y lanzarle su pregunta al alcalde, es el 983-729-159. La duda del oyente.
Buenos días. Con este mensaje quiero notificar un problema que tenemos en el barrio de Las Delicias, en concreto en la calle Huelva y en su intersección con las calles Almería y Albacete. Y es que a pesar de tener en las aceras un rebaje de bordillo perfectamente hecho, pues todavía no disponemos de un paso de peatones por el que cruzar con seguridad. Debido a esto se hace complicado y peligroso hacerlo, porque normalmente, y por desgracia, pues los vehículos no suelen parar ni ceder la prioridad a los peatones. Y esto supone un problema para los adultos y sobre todo para los niños. Entonces me gustaría pedirle al alcalde que por favor aproveche en este momento todas las obras que se han hecho en cruces de este barrio, que son muchas y se las agradecemos, para que aproveche y pinte los correspondientes pasos de cebra en estas dos intersecciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Como no sé el nombre, no le puedo llamar por su nombre propio, pero en todo caso vamos a estudiar lo que acontece en la calle Huelva y aprovechar que si ya tenemos, como bien dice usted, el rebaje, podamos hacer, si así lo aconsejan los técnicos de tráfico y movilidad, el correspondiente paso de peatones en esa zona donde se produce el rebaje. Sí que quiero aprovechar, dado que es el primer oyente que nos llama en el día de hoy, que en el último programa que aquí estuvimos, sí, yo me comprometí a hacer una visita con Manuel a la subida a Fuente del Sol. No tenemos su número de teléfono. Si llama a COPE y nos facilita su número de teléfono, yo, como me comprometí, acudiré a la subida a Fuente del Sol y los dos veremos el estado en el cual se encuentran las calles de dicha zona.
Para Manuel y para todos los oyentes, 983-729-159, por si quieren llamar en directo. Le quiero hablar de presupuestos también, alcalde, porque hay dos importantes en el aire, como son los de la Junta de Castilla y León y los del Estado. ¿Cómo puede afectar esto a nuestra ciudad, sabiendo las inversiones que se plantean?
Bueno, lo primero que hay que señalar, que el presupuesto, como ocurre a cualquier persona o a cualquier familia, es una necesidad, saber lo que ingresas y saber lo que puedes gastar y saber cómo lo quieres gastar. Esa es una realidad de sentido común. Por parte del ayuntamiento, el ayuntamiento está trabajando en este momento, año tras año hemos ido aprobando el presupuesto y estamos trabajando en el presupuesto para el año 2026. Desde el equipo de gobierno, ese compromiso que tiene que ver, sobre todo y ante todo, con la responsabilidad, lo ejercemos en el día a día y de una manera clara. Me dice que cómo pueden afectar. Pues hombre, fíjese que nosotros estamos elaborando el presupuesto sin conocer las cifras de lo que nos tiene que aportar el Gobierno de España, la Administración General del Estado, a las arcas municipales. Ya nos ocurrió el año pasado y tuvimos que tirar para adelante en esa circunstancia y haciendo previsión de lo que previsiblemente fuera el presupuesto, en este caso del Estado, y ahí es donde estamos. Por tanto, el no tener un proyecto de presupuestos es algo que también atañe, en resumidas cuentas, al ciudadano de una ciudad por el hecho también de ser ciudadano de esa ciudad. Es algo que no debería de ser plausible, el que se estuviera gobernando sin presupuestos, pero hete aquí que en España se está, en este caso, infringiendo pues ni más ni menos que el artículo 134 de la Constitución.
¿Qué plazos se manejan para los presupuestos en el Ayuntamiento de Valladolid para que queden aprobados de cara al 2026?
Bueno, estamos manejando unos plazos similares a los que hemos manejado en otras ocasiones, siempre con la previsión de ver si somos capaces de aprobarlos antes de que finalice el año y que pudiéramos darle en ese sentido una respuesta aún más positiva, si cabe, a los ciudadanos, dado que en años anteriores, como viene siendo tradición, se aprueba en un periodo más tardío, en uno o dos meses más tarde. Bueno, ahí estamos trabajando a ver si lo conseguimos.
Y en materia de impuestos, que al final es lo que le preocupa al ciudadano, mirar su bolsillo, este proyecto de presupuestos para el próximo año, ¿qué novedades puede contemplar?
Pues mire, desde el punto de vista impositivo hay dos hechos que yo quiero aquí poner de relieve. En primer lugar, que seguimos en la tendencia que ya empezamos el año pasado. El año pasado bajamos ya un 5% el IBI y actuamos en una serie de impuestos, entre otros el ICIO. Bueno, pues este año le toca el impuesto de vehículos, vamos a bajarlo un 10%, esa es nuestra pretensión. Y además, en el caso del ICIO para los establecimientos comerciales y establecimientos de restauración y bares, bueno, pues lo vamos a bajar en este caso hasta un 50%, porque nos parece importante el que tengamos, bueno, de alguna manera potenciado y dinamizado un sector tan importante para una ciudad como es su comercio y sus establecimientos de restauración y ocio.
Un sector que ha criticado duramente el impuesto por el servicio de recogida de residuos, lo llamado tasa de basuras, y ese basurazo, esa tasa que viene del Gobierno de España, que obligan a los ayuntamientos a subirlo respecto a años anteriores.
Es lo que yo llamo el sanchazo, algo que no queremos, que nos han impuesto, que supone una limitación de la autonomía financiera municipal y que nos han obligado porque han querido, porque no hay ninguna norma europea que lo establezca. Es más, fíjense hasta dónde llega el despropósito de la oposición en este ayuntamiento, que nos dicen que bajemos dicho impuesto, pero cuando les proponemos que le pidan a Sánchez que quite este impuesto, son incapaces, porque la ley dice lo que dice, que la tasa de basuras tiene que recoger lo que cuesta realmente, por eso es una tasa y no un impuesto, lo que cuesta realmente es impuesto. Nosotros le decimos, oiga, que lo quiten, que nos dejen la autonomía municipal para decidir cómo lo queremos hacer. Pues no hay tutía. Ellos erre que erre a que se mantenga algo que Sánchez dice, son unos voceros auténticos de un presidente del gobierno que, como saben, está haciendo muchísimo daño a este país y también a las ciudades, y por tanto nosotros lo que decimos y pedimos es la eliminación total de dicho impuesto, y en tanto en cuanto la ley exige que lo mantengamos, lo estamos manteniendo de tal manera, y esto es muy importante recalcarlo, que si la media de este impuesto está en torno a los 110 euros por habitante, en el caso de Valladolid está en torno a los 70 euros. Por tanto, lo hemos establecido al límite, cuando ya no quedaba más remedio, y lo hemos establecido en unas condiciones que están, desde ese punto de vista, muy mejoradas para lo que es el conjunto de ciudades, incluso en el entorno de las ciudades de esta comunidad autónoma.
Quiero dar paso a un oyente que nos está escuchando en esta entrevista y quiere lanzarle una pregunta. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, enhorabuena a COPE y al Ayuntamiento en general. Quería decir dos cosas. Que no deje de luchar por el soterramiento, que he ido a alguna reuniones que ha habido en el centro cívico. Y bueno, me ha gustado, pero que no deje de luchar. Sé que está en ello, pero que no se salga el gobierno central y el ministro de Óscar Puente con la suya y nos quede aquí un frega en Valladolid, que no nos lo vamos a comer de ninguna manera. Y otra cosa, en la avenida Santander, yo vivo en la Plaza Valle del Paz, donde está el nuevo gimnasio Bidin, que me parece muy bien. Ya se lo dije a Óscar Puente hace 10 años y ya no he vuelto a llamar porque era una cosa perdida. Me daba sopa con ondas. Ahí hay un semáforo y yo decía que ahí en la antigua Lauki y el Aldi y el Lidl poner un semáforo, un paso peatones de estos luminosos que te dice que hay un paso peatones y que hay peatones para poder pasar. No sé si regularlo con un semáforo, poner, ves que ahora hay más tráfico y bueno, pues no sé qué se podría hacer ahí. No sé si los técnicos pueden ir, visitarlo, verlo y luego decir algo. Vale, muchas gracias, alcalde, y a la COPE.
Muchas gracias, Agustín. Mire, vamos a hacer una cosa. Le voy a decir a mi equipo que contacte con usted. Vamos a quedar un día y sobre la zona, una zona además que en este momento es una zona, desde el punto de vista de las dotaciones, tan importante como acoge este gimnasio, tan importante como que tenemos el centro de salud de la Magdalena. Lo vemos in situ y vemos a ver si es plausible, factible, el establecimiento o no de alguna regulación semafórica, de algún paso de peatones. Eso nos lo van a decir los técnicos. Nosotros ahí nos ponemos firmes porque ellos son los que saben de movilidad, sin lugar a dudas. En el tema del soterramiento, Agustín, bueno, pues nosotros vamos a seguir luchando desde el diálogo y desde la mayor de las lealtades, porque entendemos que es lo mejor para Valladolid, como lo está siendo para Vitoria, para Logroño, para Murcia, para Almería, para Córdoba, para Cádiz, para tantos sitios donde el soterramiento ha sido algo crucial. Y seguiremos trabajando y luchando por ello.
Alcalde, seguimos escuchando oyentes. Nos llega este audio al WhatsApp del programa.
Buenas tardes. Esta es una pregunta para el señor alcalde, o una queja o una reclamación también. Soy usuario de Augasa y vivo en Parque Sol. La verdad es que es lamentable que en la línea 9 sigamos teniendo autobuses tan pequeños, en el que a la tercera parada, saliendo del origen de Parque Sol, ya está totalmente lleno el autobús, con lo cual las personas mayores, sobre todo, o incluso niños, tienen que estar de pie todo el trayecto. Y es una línea que recorre una gran parte de la ciudad, de un extremo a otro. Es inaceptable que a día de hoy no tengamos una línea 9 con un autobús de medio decente, similar al que tiene la línea 1, Covaresa, o la línea 2, o la 8, por ejemplo. Esta es una reclamación que creo que es muchísimas personas mayores están quejando continuamente al conductor, porque el conductor dice que no tiene nada que hacer. Y yo en alguna ocasión he escrito a Obasa sin tener ninguna respuesta.
Vale, le agradecemos al oyente que nos mande esta petición para el alcalde.
Vamos a ver, lo traslado a Obasa y hacen la comprobación. Si el autobús es un autobús más pequeño, es porque desde el punto de vista de la demanda de uso de dichos autobuses ocurre eso que le estoy diciendo. Cuestión distinta es que, como usted nos está diciendo, inmediatamente se llenan los autobuses. Lo vamos a comprobar y veremos a ver si tenemos que dotarlo con algún autobús de un tamaño mayor. Hago un inciso, me comentan que en la calle Huelva previsiblemente, más pronto que tarde, procedamos al pintado del paso de peatón correspondiente.
Este ejercicio que estamos aquí haciendo en COPE a raíz de llamadas del oyente o WhatsApps que nos mandan es muy positivo, alcalde, para que sepan también el pulso, ¿no?, de esos ciudadanos, y es lo que pretendéis también con los presupuestos participativos. Hablamos de unos presupuestos de 10 millones y medio de euros para que sean los vecinos los que decidan dónde hay que invertirlos. ¿Qué peso tienen las decisiones de los ciudadanos de Valladolid en los futuros proyectos?
Pues hombre, peso tienen, porque nosotros no solo no creemos en los presupuestos participativos, sino que les hemos dotado con la nueva regulación, con la nueva ordenanza, de una mayor seguridad, de una mayor participación por parte de los ciudadanos en todos los ámbitos de un proceso que es un proceso complejo, y además con un incremento de la partida de la cual están dotados los presupuestos participativos. Creemos en ellos y los mejoramos.
Uh-huh. ¿Cómo se trabaja en ellos?
Bueno, en este momento...
¿En qué plazos se manejan?
En este momento se va a iniciar todo el proceso de comunicación, de cómo es va a ser todo el proceso que a lo largo del año 26 vamos a llevar a cabo, precisamente para tenerlos determinados de cara a la elaboración del presupuesto del año 27 y del año 28. 10,5 millones de euros para ambos años, lo cual es una dotación, como digo, incrementada en relación a lo que acontecía, y facilitando, y esto me parece importante resaltarlo, facilitando la participación de todos los vecinos en todas las fases, y no solo en el momento de proceder a la votación, y pudiendo establecer e incluir distintos proyectos, tanto las personas jurídicas como las personas físicas estén o no estén empadronadas. Por tanto, un proceso más abierto, un proceso más seguro, un proyecto más participativo, en resumidas cuentas.
Y hablando de proyectos, para el próximo año el Ayuntamiento de Valladolid va a destinar cerca de 1,5 millones de euros destinado a las ayudas, es lo que se ha aprobado en la Junta de Gobierno local.
Sí, esas son unas ayudas muy importantes desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver ayudar a los más necesitados. Son las ayudas de emergencia, que precisamente esta mañana las aprobábamos, con 1,5 millones de euros, y que van destinadas a corregir situaciones de emergencia social, favorecer la propia autonomía personal y la permanencia en el domicilio de las personas, y favorecer también algo tan importante como es el transporte de personas con movilidad reducida a través de los taxis. En total, 1,5 millones destinados a quien más lo necesita en la ciudad de Valladolid.
Alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, le agradezco que haya podido visitar nuestros estudios para aclarar las dudas de esos ciudadanos que se ponían en contacto con nosotros. Pedir perdón a los que se han quedado fuera, pero es que han sido varias las llamadas que hemos recibido y el tiempo es el que tenemos. Y le agradezco, por supuesto, también que siga atendiendo los micrófonos de COPE Valladolid.
Pues muchísimas gracias, Ramón, y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los oyentes a los que hemos podido atender y que esperemos demos solución adecuada a sus demandas. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.